6 de febrero de 2014, pronto serán ya 3 años, se produjo un intento de entrada masiva de personas extranjeras en Ceuta por la frontera del Tarajal. La actuación de la Guardia Civil para tratar de evitar que entraran, con el resultado de muerte de varias personas extranjeras, forma parte de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente y está, a día de hoy, aún por aclarar. Para recordarnos lo que ocurrió y explicarnos el proceso de denuncias, tenemos con nosotros a Patricia Fernández. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Amparo.
Quizá convenga hacer un poquito de memoria, hacer un poquito de historia. ¿Qué pasó aquella noche en Tarajal?
Bueno, pues como tú muy bien has dicho en la introducción, el 6 de febrero del 2014, un grupo de migrantes, bastante numeroso, intentó entrar en territorio español, ¿no? Intentó acceder a esa Europa fortaleza. Y lo hizo como lo habían hecho un grupo de compañeros en septiembre del año anterior, en septiembre del 2013, acercándose a la playa marroquí del Tarajal y sobrepasando, andando, el espigón que hace de frontera entre España y Marruecos. Se trata de un espigón que se adentra apenas unos metros en el mar y que no es muy profundo. En su parte más profunda y en la época de, en el momento de baja mar, pues tiene una altura aproximadamente de 1,50 m. Por lo tanto, las personas confiaban en que era un paso seguro, no un paso relativamente fácil. Cuando las personas llegaron a la zona de Castillejos, lo que es, digamos, la frontera marroquí, pues un grupo de mejanis, de guardias fronterizos, intentaron darles el alto, pero como eran muchos, no pudieron. Se ve en las imágenes algún lanzamiento de piedras de los mejanis de la guardia marroquí hacia los migrantes, pero ellos continuaron en carrera hasta la playa. Efectivamente entran en la playa. Hay que decir que la Guardia Civil tenía avistados a estas personas desde las 3 de la mañana, ¿no? Desde las 3 de la mañana, esto ocurrió a las 7 y media, desde las 3 de la mañana la Guardia Civil sabía que estas personas iban a entrar. La Guardia Civil se despliega en el espigón y se despliega en la playa marroquí, en la playa española, y empieza a lanzar material antidisturbio. Lo que nosotros hemos evidenciado en los vídeos es que el material antidisturbio no se lanzó con la finalidad de crear una traza imaginaria a lo largo del espigón que prolongara imaginariamente la frontera.
Que eso es lo que dice la policía, ¿no?
Lo que nosotros vimos es cómo los impactos se dirigen a la zona de nado de las personas. Las personas entran en el agua, tratan de sobrepasar el espigón. En el espigón se sitúan bastantes guardias que lanzan material antidisturbio tanto a la zona de espigón como a la zona marroquí. De hecho, se ve como uno de los botes de humo impacta directamente en la zona marroquí. Se oye en los audios como los guardias hacen referencias a que vienen los SIUX, que vienen los SIUX. Los SIUX se entiende que son las personas migrantes.
Vaya.
Se ve como uno de los guardias, dice que por favor que vengan los GEAS, en referencia a que se active un servicio de salvamento que nunca se llegó a activar. Los vídeos y en los audios se ve cómo lo que se produjo fue disparos sobre las personas que estaban nadando en el agua y no como se nos ha pretendido hacer ver que se ahogaron, se nos ha pretendido decir a lo largo del procedimiento judicial que se ahogaron porque no sabían nadar. No lo sabemos, hay migrantes que saben nadar y migrantes que no, como cualquier europeo, ¿vale?
Sí, sí.
Y ahí se nos ha dicho que se lanzó sobre zonas que no eran de nado para disuadir. Vamos a ver, ¿cómo es posible que pensemos que se va a disuadir a unas personas? Es más, lo que dicen es, se continuaba lanzando material antidisturbio para que la gente no se fuera hacia el fondo del mar, sino que se dirigieran hacia la playa. Uno que está en el agua y que está oyendo cómo le están disparando, ¿se va a acercar hacia quien le dispara?
Obviamente no.
Lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber que se dispararon 500 proyectiles o 500 detonaciones. Para ser exactos, se dispararon 155 balas de goma, 5 botes de humo y se detonaron 350 salvas, ¿no? Que son detonaciones. Bueno, la persona que está nadando no sabe si eso que suena es un disparo de real o es solo una detonación, porque está oyendo impactos que caen a su alrededor. Entonces, claro, 500 detonaciones, 500 disparos son muchos.
Sí, sí.
Y como consecuencia de eso, aparecieron después 9 cadáveres en la playa Ceutí y 9 en la playa marroquí y 5 en la playa española. Uh-huh. Estamos hablando de una, bueno, como tú muy bien has descrito, ¿no? Una tragedia que era evitable y que forma parte de nuestra oscura historia.
Sí. Ante esta situación, ante eso que en aquel momento, bueno, pues pudimos ver por los vídeos, pero que está recubierto de esa oscuridad, ¿no?, a la que tú ahora hacías referencia. Ante esto, varias asociaciones y colectivos ciudadanos, entre ellos Coordinadora de Barrios, denunciasteis los hechos, se inició una investigación, pero esa investigación se dio por terminada, ya que el juzgado dictó un auto en el que ordenó el sobreseimiento del caso. Y parecía que ahí terminaba la historia. Interpusisteis, como no podía ser de otra manera, recurso de apelación, y hace pocos días hemos tenido el resultado del mismo. Parece que se estiman los recursos. ¿Qué alegasteis entonces para recurrir este sobreseimiento del caso? ¿Por qué no se podía cerrar así?
Bueno, nosotros planteamos a la Audiencia Provincial que no se había agotado la investigación. Uh-huh. Nos parecía y nos parece que es una prioridad el identificar los cuerpos que yacen en territorio español. De los 5 que hay en Ceuta, solo se ha identificado uno. Los otros 4 permanecen sin identificar y nos parece que eso es una prioridad. No solo por el derecho humano de las familias a saber dónde están sus hijos caídos, ¿no?, y quiénes son y cuáles son sus cuerpos, ¿no? Acabamos de ver la tragedia, ¿no?, y la movilización de los familiares del día 42 para saber quién es, ¿no?, el responsable de que se les entregaran los restos que no eran los de sus familiares. Bueno, pues lo mismo ocurre en Ceuta. En Ceuta hay familias todavía que no saben 3 años después cuáles son los restos de sus hijos. Pues queremos que se investigue. Además, eso también nos permite conocer qué pasó, con quién iban esos jóvenes en el grupo, sabían nadar o no,
claro,
qué características físicas tenían, de altura, talla, peso, ¿no?, para realmente entrar en el agua. Y luego creemos que hay otras investigaciones. No se ha tomado declaración a ningún solo superviviente. No puede ser que el único testimonio que obre en auto sea el testimonio de los mismos guardias implicados.
Claro.
Y sobre eso se construye la teoría de lo que ocurrió y de lo que no aconteció. Entonces nos parece que eso era importante. Además, nosotros entendíamos que incluso no habiendo, vamos, que era importante continuar la investigación, pero que incluso con lo que teníamos había indicios graves que permiten abrir juicio oral, que permiten sentar en el banquillo a los guardias imputados. Y la Audiencia Provincial, yo creo que nos da razón en lo primero, dice, no, sígase investigando, y yo creo que hay un argumento que yo creo que hay que poner en valor, ¿no?, de ese auto. Y lo que dice es que un hecho tan grave, ¿no?, que cualquier hecho tiene que ser investigado, sí, pero que un hecho tan grave, donde se compromete o donde se ha visto comprometido el derecho a la vida, exige de extenuar absolutamente todos los esfuerzos de investigación. Y además nos dice otra cosa, ¿no?, aplica los parámetros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre investigación eficaz. Y esto es la primera vez que se hace en un entorno de investigación de frontera, ¿no? Y nos parece muy importante porque equipara, digamos, o deja claro que las personas que están en la frontera, con independencia de donde estén, a este lado o al otro, están sujetas a la jurisdicción de Europa. Y que tenemos que tratarlas, aunque estén a un lado u otro de la frontera, como si estuvieran en territorio europeo, porque están bajo la directa supervisión de la Guardia Civil. Y nos parece que eso es muy, muy importante.
Desde luego que bueno, este punto, esa referencia al concepto de investigación eficaz, como tú acabas de decir, es verdaderamente novedoso en la sentencia. Desde nuestros ojos poco expertos en cuestiones legales, nos da la impresión que le da un tirón de orejas más que notable a la instructora del caso. ¿Me equivoco?
Bueno, nosotros lo que nos parece importante y valoramos es que este auto, digamos, revoca aspectos esenciales del otro. En
claro.
El otro auto se decían cosas que nos parecían gravísimas, como que estas personas, los migrantes, no eran personas en disposición de ser salvadas porque habían asumido el riesgo de entrar en el agua.
Eso,
¿no?,
es una barbaridad, claro.
Parece que eso se diga en una resolución judicial, es muy duro, pero sobre todo es inasumible, ¿no?
Sí.
Que a una madre, que a la madre de Ferik le digas, no, es que Europa no tenía por qué salvar a tu hijo, ¿no? O que al padre Helarios, ¿no?, una persona que nos decía cuando le explicábamos lo que había pasado, pero si en Europa cuidáis hasta los perros.
Claro.
¿Por qué no cuidáis a mi hijo, no? ¿Por qué? Entonces, yo creo que este auto lo que viene a decir es, no, señores, la vida, valor supremo, la vida por encima de todo.
Sí.
Y nos parece que eso, bueno, pues es un referente jurídico y ético muy importante.
Aparecen también en este auto dos aspectos que obviamente son muy importantes en todos los casos que tienen que ver con problemas en frontera, ¿no? Pero en este caso muy claramente, por un lado, la devolución. Ese concepto de devolución en frontera, devolución en caliente, ¿no? Y por otro lado, esa denegación de auxilio. Y todo parece indicar, por lo que se dice en este auto, que bueno, pues que hay desde luego otro talante en quienes han tenido que revisar lo que vosotros habéis interpuesto, ¿no? Como una reclamación al anterior informe, ¿no? Se habla incluso en algún momento, se dice que se podría analizar mucho si bueno, esas conductas denominadas en caliente son acordes con nuestra normativa interna o no. Se hace referencia a que quizá las cosas hay que pensarlas de otra manera, ¿verdad?
Hombre, yo creo que eso es un auto muy valiente porque se edita en un entorno como es el entorno de Ceuta, que es muy complicado desde el punto de vista social, ¿no? Donde la población ceutí tiene... agradecimiento a la Guardia Civil por su tarea diaria, y en este caso, pues cuando uno agradece algo o tiene es considerado una institución valiosa, poner en cuestión su trabajo es muy difícil, ¿no?, desde el mismo entorno. Entonces yo creo que este auto es valiente, y es valiente también porque plantea esto que tú estás comentando. Ojo, sí. Que el debate jurídico sobre las devoluciones en caliente no está cerrado. La Audiencia Provincial de Melilla dijo, no, esto es acorde con nuestra legislación, y lo que nos viene a decir Ceuta es, bueno, no lo es. Vamos a discutir o vamos a pensarlo. En todo caso, en el procedimiento de Ceuta, la devolución se produce sobre personas, o sea, se devuelve a personas que eran testigos de unos hechos y que probablemente estuvieran heridos, porque se ve en los vídeos Sí. Cómo las personas salen tambaleándose. Uh-huh. Entonces lo que plantea es, ojo con esto, que puede no ser legal. Entonces, bueno, yo creo que eso también es muy, muy interesante.
Muy interesante, desde luego que sí.
No solo muy interesante, sino que además es muy importante.
Muy importante, sí. Porque esperemos que pueda sentar, en este caso, un precedente, ¿no?, favorable. Bueno, Patuca, ¿significa este auto que estima realmente los recursos que habéis presentado, que se debe reabrir la investigación sobre lo ocurrido aquel 6 de febrero? Entendemos que sí.
Este auto obliga a la reapertura. Este auto, o sea, no es discutible. Ahora hay que reabrir. Lo que no obliga es que se abra juicio oral. Luego vale. Se puede continuar con la investigación, y cuando se hayan practicado las diligencias que faltan o se hayan revelado imposibles de practicar las que faltan, pues se puede decir, bueno, pues no hay motivo para sentarles en el banquillo. O sí hay motivo, ya veremos. Entonces, digamos, pero de momento obliga a la reapertura. Y en este sentido, pues nosotros, siguiendo... Primero, el mandato que han depositado en nosotros las familias, ¿no? Uh-huh. Segundo, el mandato que ha depositado en nosotros la sociedad civil. Y tercero, los requisitos que establece el auto, extenuaremos todas las posibilidades para que el procedimiento del Tarajal, ¿no?, la investigación sobre la muerte de 14 compañeros migrantes, llegue a juicio.
Es, en algunos sentidos, investigar ahora es mucho más difícil de lo que lo era en 2014. Han pasado 3 años, algunas pruebas no podrán explorarse ya, por ejemplo, no se podrán repetir las autopsias o completarlas de un modo pues adecuado, ¿no? Pero ¿contamos ahora con algún dato nuevo que pueda ayudar a aclarar los hechos? ¿Vosotros habéis seguido de alguna manera recabando más información?
El esfuerzo es en recabar el testimonio de los supervivientes. Uh-huh. Que se retomen, o sea, que se tomen las muestras de ADN a los familiares que están reclamando cuerpos y creen que sus hijos desaparecieron. Uh-huh. Para poder, yo creo que esas son, y luego pues tomar testimonio o confiar en que algunos de los teutís que estaban en esa playa del Tarajal y que grabaron vídeos y que saben lo que pasó, pues se atrevan a hablar y contarlo, ir a un juzgado y dar su versión.
¿Qué cabe esperar ahora? ¿Cuándo se espera que se inicien nuevas averiguaciones, ¿no?
Bueno, pues esto ya es, digamos, responsabilidad de las asociaciones, el empezar a solicitar diligencias de prueba. Uh-huh. Ayer se remitieron los autos de nuevo al juzgado, digamos que se llevaron de la audiencia al juzgado, por lo tanto, pues es cuestión de días que empiecen a tramitarse diligencias.
Bueno, pues esperemos que se haga una investigación concienzuda del caso. Estoy segurísima de que quienes habéis estado detrás de este tema desde el principio vais a impulsar que esa investigación y perseguir para que esa investigación sea lo más profunda posible, porque no nos gustaría que este auto, que bueno, está estimando recursos, que es, como tú decías, muy valiente, se quede en un mero reconocimiento moral de que, bueno, teníamos razón. Así que esperemos. Las muertes ya no van a poderse reparar, indudablemente. Esperemos que sirva para que cosas así no vuelvan a ocurrir, pero también para que se esclarezcan de una vez estos hechos. Muchas gracias, Patricia.
Nada, gracias a vosotros. Yo sí que quiero que todos estos esfuerzos se conviertan en una memoria y reparación. Yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que hay que reparar la memoria de las víctimas.
Pues esperemos que así sea. Un fuerte abrazo y gracias por todo.
Gracias.
Hasta siempre. Chao.